Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro segundo episodio del caso Seguridad Ofensiva en ICS. En este episodio, Claudio nos hablará sobre ejercicios y técnicas. Bueno, Claudio, en este contexto de Red Team en ICS, ¿cómo se debe abordar la planificación de un ataque simulado y qué aspectos específicos de un entorno T deben considerarse?
Bien, hay una cuestión que tiene que ver con la seguridad ofensiva, que es que la realidad y lo mejor de todo este modelo es cuando es sorpresivo, digamos, ¿no? Pero lo que realmente sucede es que en ninguna organización se empieza montando un modelo de seguridad ofensiva o un equipo de seguridad ofensiva en donde haga lo que quiera en cualquier momento, digamos, ¿no? Porque si no se vería un caos dentro de la organización. Entonces, al principio todo se hace muy planificado, es decir, ¿entre quién? Entre las áreas, entre las distintas áreas, entre el área de operaciones para que no les afecten los horarios de negocio, entre las áreas que se ocupan de la seguridad defensiva para que estén atentos y empiecen a controlar los monitoreos y demás. Entonces, esa planificación se va regulando en el tiempo y cuando la empresa evoluciona o la organización evoluciona, luego ya va tomando un ritmo distinto y los que trabajan en seguridad ofensiva juegan mucho el papel de la sorpresa, digamos, ¿no? Y eso por ahí lo vemos en algunas de las empresas más grandes dentro del sector, pero no es lo más habitual que nos encontremos, digamos, ¿no? Lo más habitual es que todo sea muy coordinado y planificado entre áreas. Lo más importante para esta planificación es tener claro cuál es el objetivo, o sea, qué es lo que quieres lograr. O sea, si mi objetivo es probar la eficiencia del equipo de seguridad defensivo, es una cosa, digamos, ¿no? O sea, si quiero probar la eficiencia de mi CIEM, es otra cosa. Si quiero descubrir un CVE, es otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, primero tengo que tener claro qué es lo que estoy buscando y en base a eso, armar esa planificación, ¿sí? Para poder jugar. ¿Y qué aspectos? También va a depender de mi objetivo, sin duda, digamos, ¿no? Pero si estamos trabajando en un ámbito de OT, yo no me centraría en todo lo que tenga que ver con servidores o con aspectos que vienen del mundo de IT. Es decir, que si me voy a preocupar por ver, por ejemplo, mi servidor SCADA que está corriendo sobre un Windows y no me voy a preocupar en ver todas las vulnerabilidades que tenga ese Windows y demás, porque es algo que seguramente ya lo conozco y ya lo sé simplemente con ver la versión y qué nivel de parches tiene, sino que lo que voy a preocupar es ver el componente específico de SCADA y ver cómo es esa plataforma, cómo fue diseñada, qué librerías utiliza, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces me concentro más en ese aspecto objetivo que quiero tener. Y tampoco dejaría de lado todo lo que tiene que ver con los controladores, ni dejaría de lado todo lo que tiene que ver con la parte sensórica y las modificaciones de las redes y demás, siempre y cuando puede ir evolucionando en ese sentido. Quizás uno empieza primero a alto nivel y después va bajando un poquito más en los equipos más concretos.
En el sexto caso se abordó la matriz de roles y responsabilidades en ciberseguridad industrial. En la misma línea, ¿qué roles específicos consideras que son necesarios en un equipo Red Team para un entorno de ICS y cómo distribuir las responsabilidades entre ellos?
Esto es interesante porque cuando hablamos del caso de roles, ¿no? Por ahí es difícil verlo en equipos que por lo general son muy chicos. O sea que cuando hablamos de seguridad ofensiva en el ámbito de OT, podemos hablar de un montón de roles que se pueden ejecutar, pero la realidad es que por lo general son dos personas, digamos, ¿no? O en alguna empresa habrá uno y en otras son tres y en la mayoría no hay ninguno, digamos, de todo esto. Entonces es difícil esa definición de roles para esto. Es curioso porque, por ejemplo, en empresas americanas o en el sector americano, norteamericano, en los Estados Unidos, se intentan definir los roles que tiene que haber dentro del ámbito de ICS en ciberseguridad. Y hay un montón de roles que nosotros los vemos muy lejos, como por ejemplo analistas de malware especializados, forenses especializados en forense dentro del entorno de la organización, ¿no? Y nosotros lo vemos como algo lejos, o sea, realmente si yo me doy vuelta y miro en cualquier organización industrial de nuestro alrededor, es muy raro que haya un analista de malware de OT, ¿no? Específico y un forense de OT específico trabajando en la organización. Por lo general se subcontrata los pocos que hay en el mercado. Y eso mismo aplicado a un ámbito aún mucho más chico, como es el equipo de seguridad ofensiva, y es prácticamente me descarta todo tipo de roles. Pero si tenemos que ponerlos, obviamente tiene que haber un analista, un ejecutor, digamos, ¿no? De todo esto. Tiene que haber alguien que esté a cargo de la planificación. Y en algunos casos, en algunas empresas he visto que existe el rol del veedor, que es más raro, pero que el del veedor se analiza, se identifica quizás mucho más con los ejercicios de simulación tipo tabletop, digamos, ¿no? Ejercicios de mesa, que para los ejercicios de seguridad ofensiva. Pero en alguna empresa he visto que han puesto un veedor para seguir la planificación y ir viendo qué es lo que ocurre y ir documentando lo que sucede, ¿sí?
Me imagino que alguno de los que están escuchando este podcast es la primera vez que escuchan el término veedor. Entre ellos me incluyo. Entiendo que te refieres a la persona a cargo del seguimiento que supervisa, ¿no?
Claro, exactamente. Perdón, el veedor es el que ve el proceso. Fue muy argentino.
Muy bien, vamos con la siguiente cuestión. ¿Qué herramientas y técnicas son más efectivas para llevar a cabo ingeniería social en un entorno industrial? ¿Y cómo se adaptan estas técnicas al contexto de los sistemas ICS?
Ingeniería social. La mayoría de las pruebas que se hacen sobre ingeniería social están relacionadas con el correo, ¿no? Enviarle un correo y ver si la persona cae, o enviarle un mensaje por WhatsApp y ver si la persona cae y demás. Pero al fin y al cabo, la mayoría de las pruebas termina siendo así. No todas, pero la mayoría de las pruebas terminan siendo así. Y hay varias formas de encarar eso, digamos, ¿no? Yo puedo armar mi ejercicio con mis correos y definir quiénes van a ser las personas a las cuales voy a enviarle esos correos con los distintos objetivos y hacer un pequeño estudio rápido y enviarle los correos. O puedo contratar herramientas. Hoy en el mercado hay muchas herramientas. Hay startups y empresas grandes que ofrecen servicios en donde se encargan ellos de armar todo el ejercicio y la simulación, algunas basadas en los modelos de Mitre, de ICS con la generación de adversarios. Con la emulación de adversarios, perdón, y otras no, sin ese modelo estratégico, pero que básicamente lo que hacen es arman los escenarios, envían los correos y lo más importante es que después te dan el estudio sobre qué cantidad de personas cayeron en tu trampa y qué porcentaje abrió el correo, qué porcentaje lo reportó, etcétera, etcétera. Que al fin y al cabo lo que se mide es la efectividad. Pero en ingeniería social es muy amplio también, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque cuando uno habla sobre ingeniería social en una planta, no solamente tiene que pensar en mandarle un correo al operador de planta o al jefe de planta, sino que tiene que pensar en todas las formas posibles, como puede ser llegar hasta la planta con un camión de reparto, o puede ser llegar haciéndose pasar por un auditor de la organización, o haciéndose pasar por un proveedor de mantenimiento, de soporte, ¿no? Y ver qué cosas ocurren. Entonces, hay muchas herramientas que se pueden implementar, pero también se puede trabajar y hacer ejercicios de seguridad ofensiva sin ninguna herramienta dentro de la planta, ¿no? Y eso es lo que lo hace más divertido también.
Muy bien, vamos ya con la última cuestión. En las etapas de explotación, ¿cuáles consideras que son los desafíos clave que se presentan en los entornos de ICS comparándolos con los entornos IT tradicionales? ¿Y qué enfoques se deben adoptar para abordar estos desafíos?
Creo que en varias oportunidades hemos hablado del tema de la explotación dentro del entorno industrial, y es que realmente hay mucho desconocimiento sobre lo que está montado en el sector industrial. Entonces, cuando vos tenés desconocimiento sobre lo que está montado, por más que elijas muy bien tus herramientas, y no conoces las versiones exactas de lo que está montado, la probabilidad de que te equivoques y generes un problema es muy grande, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con explotación dentro del ámbito de ICS tiene que ser dentro de un contexto ya trabajado. ¿Qué significa esto? Que si yo, es mi primer ejercicio que voy a realizar de seguridad ofensiva sobre una organización industrial es explotar componentes o ejecutar exploit contra componentes industriales sin haber hecho ningún hardening previo, sin haber trabajado en la identificación clara de los activos y en el modelado de vulnerabilidad sobre esos activos, seguramente lo voy a errar, ¿no? Entonces, lo que tiene de lindo para las empresas que deciden tener un área de seguridad ofensiva es que todo este proceso ya lo pasaron. ¿Sí? Entonces, cuando tenés un área de seguridad ofensiva es porque ya hiciste tu análisis de vulnerabilidades, ya tenés un trabajo de inventario, ya tenés claramente más o menos identificado cuáles son el tratamiento de riesgos que tienen que tener cada uno de tus componentes. Entonces estás como en una etapa mayor dentro de tu organización para hacer estas pruebas. De todas maneras, uno lo hace de forma controlada. Es decir, no es como en IT que yo sé que tengo más o menos estas versiones de equipo y corro los escáneres y corro cualquier escáner que se me ocurra, digamos, no, me iba a nombrar marcas, pero bueno, cualquier escáner que se me ocurra y cualquier framework de explotación que se me ocurra y más o menos va a andar bien y a lo sumo me va a devolver un error en la comunicación, pero es muy raro que genere un blue screen del otro lado o que genere algún efecto negativo. Pero en el ámbito T esto es más común, digamos, ¿no? Quizás no me genera un blue screen, no, pero sí me genera, digamos, una salida no deseada en alguno de los equipos, o me genera retardos en las comunicaciones, o me bindea el puerto de alguno de los equipos. Entonces, por lo general, todo lo que tenga que ver con explotación se tiene que hacer dentro de un ámbito más controlado, ¿sí? Esto, de hecho, cuando fue el podcast, digamos, y se vio el episodio de Pentesting, de esto se habló bastante, digamos, ¿no? Y se profundizó bastante. Lo único que por ahí puedo decir que cambia en seguridad ofensiva es que, como esto se ve en seguridad ofensiva, en un área que viene trabajando, en una empresa que viene trabajando con seguridad ofensiva, tiene una evolución quizás mucho mayor que una que solo hace pentest, digamos, ¿no? Como parte de su proceso, es más probable que estos ejercicios se hagan en ámbitos mucho más controlados. Es decir, o tengan un sector de pruebas en donde puedan tener una emulación de la planta o una planta de preproducción, digamos, ¿no? Digamos, donde pueda trabajar, o un proceso armado tipo preproducción, o bien tengan los equipos aislados completamente y puedan hacer todas las pruebas que ellos quieren sobre los equipos aislados sin ningún menamiento. Entonces, tiene grandes ventajas, digamos, ¿no? El ser una empresa que ha invertido y trabajado en desarrollar un área de seguridad ofensiva que una empresa que está en la etapa de contratar pentest una vez al año, ¿no? Porque te da esa distinta visión, digamos, pero si bien los desafíos son los mismos, porque el problema de la explotación es igual, en el caso de que estés trabajando dentro de un ámbito de seguridad ofensiva en una organización, significa que ya todo este proceso lo evolucionaste mucho más y la probabilidad queda un poco más acotada, digamos, ¿no?
Pues aquí termina el segundo episodio. Muchas gracias por escucharnos y en el próximo episodio Claudio nos hablará de los pasos fundamentales para llevar a cabo la seguridad ofensiva en ICESI. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci.es.org.